presenta en el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a este segundo programa del leñero. La verdad que estamos felices, pero felices de poder estar aquí junto a ustedes, de lo que ha sido la repercusión de nuestro primer programa. Y bueno, la realidad era que pensábamos arrancar el próximo lunes con otro segundo programa, pero bueno, no, nos ensalzamos en discusiones durante estos días y dijimos, no podemos esperar hasta el lunes. Así que por eso, hoy viernes, le quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a mi querido amigo, el profe Oscar Restrepo, maestro, eminencia del periodismo deportivo y sobre todo, hombre calificado para hablar de las dos ruedas. Bienvenido, profe, ¿cómo está?
¿Qué tal, Mario? Un abrazo cordial para ti, para Víctor Hugo, para Emma, para todos nuestros seguidores a través de todas las redes. Estamos, como dijo Mario, muy contentos, estamos realmente felices, no solamente por los números, sino por la recepción. Yo sé que habrá gente que no le ha gustado, pero bueno, escríbanos, díganos qué no les gustó, qué tenemos que corregir, que estamos prestos para ello.
Muy bien, yo ya quiero discutir con usted, profe, pero voy a esperar primero para presentarlo a mi querido amigo Víctor Hugo Peña, el tiburón santandereano, ex Monjarrita, ex, pero ahora es el famoso tiburón ya. Bienvenido, tiburón.
Hola, Mario, ¿qué tal? Profe, Emma. Pues el otro día me dejaron ustedes caliente y pues hubo que ahí ayudar ahí como a meter presión porque no se pueden quedar las cosas ahí entre medias.
Sí, no podíamos esperar hasta el lunes que viene. Bueno, bienvenido, señor Emanuel Sábato. ¿Cómo está? ¿Usted con los números, con la producción? ¿Cómo está todo?
Hola a todos. Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Hola a toda la gente. La verdad que fue fascinante haber hecho nuestro primer programa, haber disfrutado como disfrutamos y, como dice Víctor, quedamos calientes y tenemos que empezar ya con las discusiones, me parece.
Ahora, yo antes de empezar, ¿por qué vos, antes de arrancar, nos tratás tan mal y ahora te haces el buenito y nos tratás bien? ¿Cómo es esto? ¿Es así la producción?
Y bueno, así es el trabajo del productor, ¿no? Uno tiene que exigir al máximo, es como el trabajo del líder en un equipo. Hay que exigir al máximo al gregario.
O sea, directamente ya tú eres el líder. Es decir, estamos hablando de los egos y directamente yo soy el líder.
Trabajando en la parte técnica, soy el líder.
Ah, okay.
No es de,
está bien. Tu segundo nombre es Moral, ¿no? Moral es tu apellido.
Sí, obvio. No tengo dudas. Y bueno, entonces uno tiene que exigir al máximo a los gregarios momentáneos para luego dejarlos ganar las etapas. Entonces uno, ajá, los presiona para que cada uno de ustedes dé lo mejor.
Bueno. Vos, como diría un amigo, el profe. Bueno, compañeros, para arrancar, quiero primero agradecerle a toda la gente, muchísima gente, más de 5.000 escuchas totales de nuestro primer programa. Ha sido una locura impresionante. Le quiero dar la bienvenida a Naox, que es nuestro primer sponsor y que desde hoy nos va a estar acompañando. Así que la bienvenida para ellos también, invitando obviamente a que los que se quieran sumar estarán bienvenidos también a nuestro programa. Y para ponerle punto inicial, la Unión Ciclista Internacional anunció que hasta el 1 de junio no va a haber ninguna carrera. Pregunto, compañeros, ¿están de acuerdo con esto que está haciendo la UCI o no? Porque yo creo que están jugando en yunta con la ASO, o sea, con el Tour de France, porque suspenden todo, pero no se habla del Tour de France. ¿Qué opinan?
Sí, no, yo la verdad, yo acepto que la posición es medida, es correcta, tiene algo de diplomacia, tiene algo de lobby, pero también estoy de acuerdo con usted, Mario. A mí me parece que todo va a depender de, primero, como ya no se hace Dauphiné en junio, como ya no se hace Vuelta a Suiza, entonces todo queda concentrado a si arranca o no el Tour. Yo, honestamente, pues quiero decirles que hoy he recogido mucha información. Por ejemplo, y no, otra vez se fue al ataque, pero ataque durísimo. Contador ha dicho que se hace el evento, cada evento de los grandes con 3 semanas, o que se suspenda. Bahamontes, que es un legendario del Tour y de la Vuelta a España y de todo el ciclismo mundial, dice que mientras no se resuelva la pandemia, seguimos en guerra y no hay polémica. Es imposible hacerlo.
Claro, entonces, Bamonte dijo eso, dijo, esto es una guerra, ¿sabés cuándo empieza? Lo que no sabés es cuándo termina.
Cuándo termina, correcto, lo que él dice. Entonces, yo honestamente le digo, siendo muy, muy cauteloso, muy conservador, creo que la UCI da otro plazo pensando en que de pronto las cosas mejoren.
Pero mire, profe, lo que dijo Christian Prudhomme, que él directamente dijo, yo no veo un Tour de Francia a puerta cerrada, es decir, directamente no es el Tour de Francia.
Claro, ¿y de qué sirve un Tour de Francia a puerta cerrada? Pregunto, ¿eh? No.
Pues, Mario, mira, yo te voy a... Tú sabes que siempre digo a ver, mi argumento está basado en una experiencia vivida. Yo, cuando corrí estas vueltas grandes, recuerdo mucho del Giro de Italia, por ejemplo, que a 3 kilómetros del puerto, de coronar un puerto, dice 3 al GPM. 2.5, 2, bueno, tal. La demora para mí, o sea, para mí el puerto no se coronaba en el puerto montañoso, para mí terminaba cuando aparecía ese 3 al GPM, no porque faltaran 3 kilómetros, era por la cantidad de gritos de la gente, claro, que animaban, que yo decía, no, es que, o sea, yo no me quiero, o sea, no, los gritos no me dejaban quedar, o sea, eso, cualquiera que haya sido corredor sabe lo que se siente, esos gritos animando, que se le ponen a uno los pelos de punta. Ahora imagínate una carrera.
Ahora, Víctor, pará, un segundo, te quiero hacer un paréntesis. Estás hablando de cuando van en el grupeto, la verdad, porque acá dijimos que en el leñero vamos a decir todo. Vos decís los gritos de la gente, son los empujones de la gente, dale.
Y el grito también y el empujón también, y el grito del corredor, diciéndole al aficionado, empújame.
Ah, sí.
Empújame. Pero Mario, el que me diga que no, o sea, no corrió en bicicleta. Es decir, cuando uno va en un grupeto de estos a 30 y tantos minutos, 40 corredores y los sprinter y los que fueron las escapadas los días anteriores, Mario, si no fuera por los empujones de la gente, uno no termina.
Claro.
El Angliru, te digo una cosa, Mario, el Angliru suben los primeros 20 a pedal. De ahí para allá, la gente le tiene que ayudar a uno. Mario, mira, yo... Algún día hablaremos con David Bramati.
Sí.
No, literalmente venía el grupeto con nosotros, no pudo pedalear más. Y él casi que lloraba y decía, por favor, ayúdame. Y la gente lo empujaba el uno y el otro porque el hombre lloraba. Y es que es una impotencia no poder subir un puerto de esos.
Qué bárbaro. Claro. ¿Los comisarios no lo saben eso? ¿O sí? La verdad, ¿eh?
Mario, sí, no, ellos lo saben, Mario, de todas maneras, si en un grupeto hay comisarios que van de todas maneras detrás cerrando la caravana de ciclistas. Y hay otra cosa, te digo, algo que sucede en el grupeto y es estamos hablando del grupeto.
Sí, sí, los que van atrás, los que van ya muy rezagados. Sí,
últimos. El sprint que no te imaginas para comenzar a subir el primero, el Mortirolo, por ejemplo. Y yo, el primer giro que corrí, yo dije, pero esta gente está loca, o sea, ¿por qué les da por ahora hacer sprint si estamos muertos? Y resulta que, ¿para qué? Para que la gente los coja con fuerza, a los primeros. Claro, a los últimos la gente ya no tiene fuerza. Al que empezó a subir el último, el puerto del Mortirolo, el último ya, ahí el empujón es ahí como un poco por amabilidad, pero ese empujón ya no sirve para nada. Entonces, por eso, ahí me di cuenta que hay que entrar el primero en el grupeto también para que los empujones vayan, los que están bien alimentados.
Historia, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Qué historia.
La vista gorda, ¿no? Pensando en que si no en la primera etapa de montaña se quedaría con 60 ciclistas como una locura. El Tour de France, el Giro, el que sea.
Sí, pues digamos que tampoco no te imagines que es una cadena que te cogen del kilómetro 1 al 10. No. Pues hay zonas, hay partes donde hay más aficionados. También está el aficionado que grita, ¡ey, no lo toquen, no lo toquen! Y sí, están todos, tampoco es, entonces, pero hay un empujoncito de no sé, de 5 metros, eso te da la vida.
Víctor, ¿querés un Tour de France sin público, sí o no?
No, directamente no, el Tour
de Francia... ¿Preferís que no se corra, que se corra en 2021?
Sí, el Tour de Francia es para la gente. La característica principal del ciclista profesional es que el aficionado puede tener la posibilidad de tocarlo.
Sí, pero, no. pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuánta, bueno, profe, pero, usted que sabe de números, cuánta gente mira el Tour en la calle y cuánta gente mira el Tour en la televisión?
No, por supuesto, la proporción es mayor en la televisión, en el
Pero
mundo.
mucho, estamos
Pero,
hablando de mucho,
no,
mucho,
estamos
mucho.
hablando de 10 a 1, pues como para no exagerar, 10 a 1.
Es
Se
más o menos,
habla, por eso,
profe,
pero
perdón que lo
Víctor,
interrumpe, es más o
sí.
menos, yo me imaginé cuando empezaban a hablar de eso, un concierto transmitido por televisión y el cantante cantándole a nadie, al estadio vacío. Sí, lo están viendo, pues no, el profe tiene razón, 10 a 1 la proporción.
Y sí,
Pero ese
por
calor
eso.
ahí, esos gritos al corredor le hacen la vida total.
Profe,
No, no, es que
usted
mire, yo
quiere un tour
en
sin
la...
público.
No, 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 por supuesto que no. Mario, el ingrediente, por supuesto, son los ciclistas. El
Sí.
ingrediente principal de la cena son los ciclistas. Pero el complemento ideal para esa emoción que producen los artistas, que no son los comisarios de la UCI, que no es Prudhomme, que no son los carros Skoda, que no son las motos de la televisión, que no son los helicópteros, no, son los ciclistas. Esa es la esencia de un evento de estos. Pero el ingrediente que hace el complemento es el público. Un tour sin público, que me perdonen pues la comparación, es como bien se podría mencionar, es un mundial de fútbol en un estadio vacío. Eso no sirve. Eso no va a tener, es que no tiene ni siquiera ambiente para televisión.
No
Eso
estoy
es
de
lo
acuerdo,
grave.
pero ¿usted, Manuel, quiere un tour sin público?
A ver, uno como fanático le encantaría ver el Tour de France, pero yo considero que sería más contraproducente si se hace sin público que suspenderlo del todo ya.
¿Cómo, cómo?
¿Por qué digo esto? Si uno, como dijo Inol dijo que si hay un tour, la gente va a querer ir a verlo y va a romper la cuarentena para ir a verlo, así no los dejen ir, va a salir a la puerta de su
Bueno,
casa a
pero
verlo.
ahí será un problema de la policía decirle, señor, usted no puede salir de su casa. Estamos haciendo esto para que usted que está en su casa mirando ahora carrera ciclismo virtual, en vez de mirar
Exacto.
carrera de ciclismo virtual, mire carrera de verdad. Pero quédese en su casa y
No
lo
me
va a poder
puedo ir
mirar
de
en su casa.
acuerdo.
Perdónenme con ustedes tres, no estoy de acuerdo con ninguno de los tres.
O
Para
sea,
mí,
vamos, si
si
se
se puede
puede
hacer el
hacer.
Tour de France, que se haga. Y lo
No.
lamento si no hay público este año. Espero que haya público el año que viene, pero yo quiero ver el Tour de France, quiero ver ciclismo, quiero ver carrera. Y si me garantizan que haciendo la carrera sin público y cuidando los detalles, nadie va a salir perjudicado, digo, ciclistas y televidentes que lo vamos a estar viendo, o sea, que no se pone en riesgo la salud de los ciclistas si se corre a puerta cerrada, que se haga. Y el año que viene lo tendremos.
Hay un tema, Mario, que la prioridad hoy en día es la salud. Está de luto la cantidad de muertes que hay. Yo creo que lo último que hay que pensar es en el deporte, ¿no? Creo que sea lo más importante en este momento tener un Tour de France, tener un Mundial de Fútbol. Para mí es la última de las prioridades.
Lo que yo
Primera
quiero
prioridad
decir,
es la
insisto en
salud.
lo que quiero decir,
¿Cuál
si a mí
es?
me garantizan que no se pone en peligro la salud, que ya bajó el nivel de contagio, etcétera, etcétera, que ya corriéndose una carrera las condiciones están dadas, pero no se permite la aglomeración de público, yo quiero que se haga el Tour de France.
Mario,
Insisto con esto,
perdóneme.
siempre que me
Sí,
garanticen
no,
que
no,
la
está
salud
bien.
está cuidada, ¿no?
Bueno,
Pero
Mario.
perdóneme. Mire, yo le hago usted, le doy estos números de hoy. De hoy. Estamos a 3 de
3 de
abril.
abril.
3 de abril. Bueno, entonces mire, para que usted se dé cuenta perfectamente dónde andamos y cuáles son las circunstancias para, es decir, no para hacerlo quedar mal a usted, sino para que entienda que es que esto no va a parar en los próximos 60 días. No va a parar.
Faltan
Mire,
90 para el tour, ¿eh?
en España hoy 932 muertos, Mario.
Sí.
932 muertos. En Italia, que es, digamos, otro de los países que tiene mucho que ver dentro de el pelotón ciclista, porque Italia es un gran protagonista, sin ninguna duda. En Italia hoy, 14.681 total. 119.000 diagnosticados y hoy 840.
Sí.
Y voy a Francia, que por supuesto es, digamos, el sitio donde se debe reunir. 59.105, 4.503 muertos totales y curados 12.448.
Sí.
Mario, por amor a Cristo, ¿cómo? ¿De dónde? De aquí a esa
fecha. Está bien, profe, entonces, pero entonces, ¿por qué no suspenden todo directamente? ¿Qué están esperando? Que no, dicen que hasta el 1 de junio. Evidentemente, los de la UCI no tienen cerebro, o alguien los está asesorando y le dice, ojo muchachos, esperen hasta el 1 de junio, porque por ahí al 1 de junio, como pasó en China, por ejemplo, que ya bajaron infinitamente los contagios, de hecho no sé cuántos habrá por día, muy poquitos, por ahí la cadena, ¿cómo se dice esto? La curva bajó, y por ahí no creo que sean estúpidos los de la UCI que digan, che, no, mira, el 1 de junio vamos a hacerlo y después lo suspendemos. Creo yo que por algo se están tomando sus tiempos, ¿verdad?
No, es que usted lo dijo de entrada, en los titulares. La UCI está de la mano de ASO, esperando a ver si hay alguna posibilidad. Si no existe la posibilidad, el 15 de mayo, Mario, vas a tener la noticia. Es decir, de hoy, en 34 días, te van a decir, no hay tour. O se aplaza para el 19 de noviembre.
Okay.
Para decirte algo.
Entonces, ¿para ustedes tour sin público o no?
No, para mí directamente no. Para mí no.
Estamos los tres de acuerdo en eso, me parece.
Sería no. La... No, es que eso sí.
Habría... No, bueno, yo creo que avisémosle a la gente del CCC que hoy bajó el patrocinio porque no van a salir en la tele, que ya directamente lo borren. Total, ustedes no quieren porque no hay público en la calle, porque 100.000 personas no van a poder ver una etapa, no va a haber carrera. Anunciémosle a lo del Bahrein también, que suspendieron hasta mayo, que ya le bajaron el 70% de salario a los corredores, que los... Lo estiren hasta agosto. Total, ustedes no quieren una carrera o un partido a puerta cerrada.
Bueno, tú me estás haciendo cambiar de parecer, señor Sábato. Porque, a ver, si vamos a hablar... Porque me pongo un poquito del lado tuyo, ¿no? Y de los corredores también. Si la situación sigue así complicada para estos lados de América y para algunos otros países, sí creería yo que sería un gran aliciente ver el Tour de Francia a tanta gente que, bueno, no sé, que sería... algo para hacer en el día, algo más para hacer en el día que fuera ver los corredores en el Tour de Francia, pero a costa de cuánto y de qué, de la salud.
Bueno, pero acá está claro, insisto, si dejan hacer una carrera es porque realmente no hay peligro para aglomeraciones de gente pequeñas, como puede ser un Tour con 180 corredores, que están todos controlados, están todos cuidados, digo... Si se toman las medidas y se dice se puede hacer, siempre y cuando no vayan 100.000 personas a la llegada o a la largada,
Mario,
yo quiero que sea. Sí, profe.
Mario, remember Emiratos Árabes.
Bueno.
Allá tenían el dato antes de comenzar y no le pararon bolas. Y ¡pum! Cayeron.
Bueno, la París-Niza la hicieron igual, profe.
Ah, bueno, pero la París-Niza, es que nosotros no sabemos cuántos se contagiaron en París-Niza. Todavía no lo sabemos.
Hasta ahora ninguno.
No hay cifras.
Cero.
No, yo no hablo de los ciclistas, yo hablo de la gente.
Ah, bueno, pero acá estamos evitando a la gente. Yo estoy diciendo, si se hace a puerta cerrada, yo quiero tour, quiero que el mundo mire el tour, quiero que el mundo mire ciclismo. Es cierto, va a faltar un condimento especial, sí, pero yo quiero que haya ciclismo porque está en peligro el deporte, entero, el deporte mundial está en peligro, digo, los deportistas... Acá no paro de leer noticias día a día. El Euskaltel aplazó su estreno. El Bahrein reduce. El CCC dice, chau, me voy porque no voy a tener hora de televisión. El Loto ya lo sabíamos. Lo que pasó con el Astana. Joder, mamita.
Bueno, Mario, para no ir tan lejos, el equipo que nació en Colombia con tanta ilusión, el Onion, claro. que se lanzó hace un mes y hace una semana ya dijeron, lo sentimos mucho, pero no podemos continuar porque no vamos a correr.
Y otro dato también es, por ejemplo, el equipo femenino.
El Colnago
SM.
Sí, están allá, ¿no?
Las chicas están,
sí, están en España.
Están paradas en España.
En Italia. En España, creo, sí.
Y hay algunas, quizá en Italia. Pero yo he hablado con alguna de las chicas y...
Bueno, pero...
Carolina Upegui, por ejemplo, nos contaba que están encerradas... Y claramente cumpliendo con la cuarentena, tratando de entrenarse como se puede, pero que fueron a correr.
Pero hago una pregunta pues ya como para abrir el debate más fuerte. ¿Los señores del Grupama están locos o realmente están
locos? No, están locos.
¿Salieron hoy a entrenar? ¿Cómo así?
Hasta el 19 de abril van a estrenar.
Por eso.
Pésimo ejemplo, pésimo.
Víctor. Víctor, ayúdenme.
No, Mario.
Yo sé que en Bélgica y en Inglaterra hay ciclistas que tienen licencia para salir, pero los del Grupama toman esa decisión ¿a costa de qué?
No, es que no se puede hacer así.
¿A cuento de qué?
No se puede hacer como tan irreverente, como tan... digamos, terco, es como lo que pasó aquí en Colombia cuando entramos en la cuarentena y gente saliendo a montar en bicicleta, a trotar porque tenían que preparar su gran fondo, su medio Ironman. O sea, no lo hacían los élites colombianos que inmediatamente acataron la norma. Entonces, no, pues esto es un mensaje que no está bien dado.
¿Pero de qué lado está, Víctor?
No, yo estoy de hacerle caso a las autoridades, porque si yo hago lo que a mí me parece y el señor Sabato hace lo que a él le parece y los amigos de EMA hacen lo que a ellos, pues al final quedamos todos locos. Hay que hacerle caso a uno solo, a una sola directriz. Pero empezamos todos, no, eso no pasa nada, ¿no? Como algunos dirigentes que decían, no, pues eso es una gripa, eso no pasa nada.
Sí, una gripita.
Una gripita, eso
no es existir. Un presidente.
Sí, exactamente. Entonces, yo creo, no sé, ¿cuál es el afán? Yo ayer hablaba, no sé, a ver, me fue con Luis Pasamontes, hablaba. Es difícil ahora lo que decía el profe también. Ya se canceló el Dauphiné, se cancela la Vuelta a Suiza.
Y entonces, a ver, para, paréntesis, Víctor. La Vuelta a Suiza canceló, el Dauphiné no canceló, dijo, vamos a buscar fecha este año. Okay. Inentendible también, ¿no?
¿Y a dónde los corredores van a ir? A salir así a balón parado, como se dicen, dicen algunas personas del ciclismo, a salir a balón parado el Tour de Francia. Es decir, el Tour de Francia no claro. Se puede ir a jugar, como por una aventura de 21 días en bicicleta, ciclopaseo. No, eso es un evento deportivo de muchísimo nivel y muchísimo respeto.
Mire, Mario, el Dauphiné, que usted sabe que es de la misma organización, puede que haya dado esa información, pero ellos saben que no se va a hacer. Los suizos, que son mucho más precisos.
Claro.
Dijeron no. 19.100, vean lo que dijo el ministro, 19.106 positivos hoy en Suiza. Hay 565 muertos y hay en hospitales aproximadamente unas 2.500 personas, el resto está en las casas. ¿Usted cree que con esos números la Federación de Ciclismo de Suiza o los organizadores de la Vuelta podrían decir, no, tranquilo, vamos a esperar? No.
Ahora, pregunto porque no lo sé el dato. ¿Qué es el famoso fondo de rescate que tiene la UCI? ¿Por qué todavía no lo habilitó? No entiendo.
Eso, Mario, es una, como a ver cómo se llama, es un aval bancario que existe en la Unión Ciclista Internacional con todos los equipos que tienen en el caso de una quiebra.
Ajá.
Entonces, uno puede cobrar un dinero pues que está garantizado.
Exactamente.
Porque, sí, pues es un aval bancario.
No, pero si no lo van a usar ahora, ¿cuándo lo va a usar?
No, lo van a usar.
Va a decir, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a esperar el 2026 para usarlo.
Tiene que haber un acuerdo entre la Asociación de Ciclistas Profesionales. ¿Quién es el que le está presidiendo, Víctor?
Creo que Cedric va a ser.
Entonces, mientras no se haga el acuerdo, Mario, porque es que estamos pendientes de qué pasa con estos muchachos del CCC, qué pasa con los del Bahrein, qué pasa con los del Lotto, qué pasa con los de la Astana, qué pasan con estos otros equipos que lamentablemente no despegan. Pues lógicamente, en el momento en que se presente ya la necesidad, tendrán que tocar la puerta y decirle, señor Lapartien, señores del fondo, hay que sostener a esta gente, hay que ayudarles. Eso es lo que están esperando.
Sí, sí.
Ahora, hay un tema con respecto a los corredores, como estaban hablando. Nosotros pedimos la unión de los corredores, la unión por el bien del ciclismo, ¿no? De que luchen juntos, contra los sponsors, sino con los sponsors para poder mantenerse. Pero si las cabezas, o sea, si los mismos organizadores de las tres grandes, pongamos, por ejemplo, ¿no? Que son las más importantes, se pelean entre ellos. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Ciclismo Italiano, ¿sí? Que salió a decir, Renato Di Rocco se llama, a decir, la que yo sacrificaría sería la Vuelta a España, es la grande a sacrificar.
Sí.
Me parece una locura total. De las grandes, entre comillas, que tiene su lugar asegurado. Porque
bueno, pero asegurado entre comillas.
¿Asegurado hasta dónde?
Eso lo
porque
que digo,
hoy, que todos hoy, creen hoy, hoy que hay sería... otra versión, Emma. Oye, otra versión, yo no sé si ustedes ya la tienen vigente, que si se hace la Vuelta a España como único evento, en vez de 22 irían 28 equipos.
Sí.
Para tratar de salvar, lógicamente, esa posibilidad.
Pero bajarían un ciclista de cada equipo, en vez de 8 o 7.
Para no
Exacto.
superar
Entonces,
los 200 que no permite
exacto.
el
Bueno, pero
la
la UCI
pelota.
haría una parte, bueno, no importa. Sí.
Entonces, yo les pregunto, ¿sería esa una solución? No digo para salvar la Vuelta a España, para salvar la comida de una serie de equipos menores, de equipos de la B o de la C, que aspiran a participar en una de las grandes para salvar el año.
Es que, profe, mire,
solución?
Profe, es que mire, es, usted da un toca un punto importante. Nosotros nos estamos centrando en los equipos World Tour o los equipos de la primera división, porque, bueno, se va a acabar este, aquel otro. ¿Y quién se está preocupando por los procontinentales o los continentales que directamente
Nadie.
Hay carreras que ni salen en televisión y no van a ir a correr? Entonces, el problema es mucho mayor porque si bien el Tour no se hace este año, el año entrante se hará el Tour de Francia o en 2 años, el Tour no va a morir. Bueno, no. Vamos a hablar aquí un poco tan soberbios, ¿no? Si Dios permite, la vida continuará y el Tour se hará, ¿no? Pero, por ejemplo, carreritas pequeñas, Vuelta a Madrid, o no sé, la Vuelta al Tolima aquí en Colombia.
La Vuelta a Polonia.
Por ejemplo.
La Vuelta a Croacia.
Sí, la Setimana Coppi Bártel y esas carreras.
Por ejemplo,
que
por
tal
ejemplo.
Vez.
Carreras que tienen, que son
todo
del esfuerzo
del Liti Sub-23 de España, por ejemplo.
Por ejemplo.
La mayoría de los equipos.
De América, Emma, sin ir tan lejos.
De América.
Bueno, no, yo creo que estamos en un problema. Pero mientras tanto, esto me vuelve loco. Porque se habla de cancelaciones. El mismo día que la UCI dice, no, hasta el 1 de julio no se corre nadie, dice, pero esperen un poquito, Del 20 al 27 de septiembre está el Mundial. Confirmado, garantizado, se corre así, asá, no vengan a querer moverme las carreras ni nada, porque del 20 al 27, confirmado el Mundial. Dijo la UCI, mi único negocio del año, no me lo toquen,
Claro,
y que por ejemplo eso también, lo del Mundial, igual el Mundial se seguirá haciendo, y por qué no piensan en los patrocinadores pequeños, las carreras, sí, los, por ejemplo el Gran Premio de Lugano que se hacía, que era una familia, que lo organizaba, los amigos, y esta gente,
mire,
si no consiguen, Víctor, los patrocinadores.
El golpe mortal al deporte lo dio la presión internacional a los organizadores de Japón. Cancelar los Juegos Olímpicos por un año o diferirlos o aplazarlos, como usted quiera decirle, es el golpe más fuerte, porque
tremendo.
Si uno hace la consideración de los tres grandes eventos del mundo, Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos y Tour de France, ya hay dos.
Sí.
Para mí, casi a punto del descarte.
Va a ser difícil. Bueno, compañeros, les digo que ya completamos nuestro primer bloque. Vamos a casi media hora de programa. Se pasa volando esto del Leniero. Quiero invitarlos a todos ustedes a seguirnos. Somos el Leniero, así, porque no hay ñ, para Peña tampoco. En Instagram y después en todas nuestras plataformas que nos pueden estar escuchando. YouTube, Spotify, iTunes o Apple Podcast y... Evox, así se dice. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y después de la pausa les prometo, por ejemplo, el equipo, el Dream Team del siglo de cada uno, y también veremos si llegamos a tiempo a analizar, porque mucha gente nos decía que les quedó corto el análisis del capítulo de Movistar, de la serie. Bueno, a ver si vamos a ir capítulo por capítulo. Pequeña pausita, pequeña, unos instantes nada más y ya volvemos con más, dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos, señoras y señores, con el Leniero. Aquí estamos, este es nuestro segundo programa. Les recuerdo, gracias a todos los que nos pueden seguir en nuestras plataformas. Una vez más, gracias a Naox, nuestro primer acompañante de muchos que seguro se van a sumar. Señores, señores, bloque del Dream Team de la historia. Le quiero pedir a nuestro productor general, porque lo pedimos en las redes sociales, si tiene algunos para leernos de la gente, de los que nos han escuchado, de los que han compartido. A ver, yo propuse un líder o dos líderes, algún gregario de lujo u otro, gregarios, contrarrelojista, sprinter y lanzador, por ejemplo, para armar un 8. ¿Qué tenemos? A ver, Emanuel.
Por ejemplo, Fabio Andrés Parra, el hijo del gran Fabio Parra, puso, por ejemplo, un equipo para ganar al Tour con lo mejor de los 80, mi época favorita, Hinault Indurain, Lemon, Roche, Delgado, Fiñón, Parra y Herrera. Gieján Pineda. Líderes, Eddy Merckx y Miguel Indurain. Gregario de Lujo, Hinault y Alberto Contador. Gregario Bahamontes. Crono, Cancelara, Sprinter, Mark Cavendish y lanzador, Alessandro Petacchi. Por ejemplo,
gusta,
¿no?
Ese.
Hay... ¿Qué... Por ejemplo, nos pone líderes, Landis o Ulrich.
Apa.
Gregarios de Lujo, Virenque, Pantani, Sastre. Gregarios rodadores, Cancelara. Contrarreloj, Santiago Botero. Sprinter, Cipollini y lanzador, Maximiliano Richese. Nuestro amigo Diego Sandoval, a ver. Líder, Merckx y Froome.
Sí.
Gregarios de Lujo, Roger de Vlaeminck, Egan Bernal, Sergio Henao, en la crono, Fabián Cancellara, como sprinter, Mark Cavendish, y el lanzador, Maxi Richese.
¡Qué buena música de fondo! ¿Qué es?
Buenísimo. Sí. Un fondo francés.
Bueno, está bien.
Martín Ramírez, por ejemplo, nos pone de líder Egan Bernal.
Sí.
Gregario de Lujo, Nairo, Carapaz y Miguel Ángel López. Gregarios Anacona y Checho Henao, sprinter Gaviria y lanzador Maxi Richese.
Bien, ah,
bueno, es un equipo.
Bueno,
un equipo,
¿usted,
nuevo,
profe, ya tiene el suyo?
Sí, yo arranco con mucho gusto.
Bueno,
mi líder se llama Bernaino, que ustedes saben, pues, que yo tengo una idolatría absoluta por este señor. Los gregarios para mí serían Tony Martin, Rondón y Ekimov. Meto a Rondón por todo lo que significó, y Víctor Hugo ahora nos puede dar alguna frase en torno a Belardo. Para la crono, Cancellara. Los sprinters pongo dos italianos, Cipollini, 87 victorias en grandes vueltas, y Petacchi, que ganó en las 3, 6, 4 y 5. Y lanzador, ahí tengo una duda, entre De Vlaeminck y Richese, porque sería el único también de esta época, porque lo que ha mostrado este corredor argentino realmente es excepcional. Entonces, tengo esa duda, De Vlaeminck o Richese.
Voy yo con el mío, porque coincido bastante, profe, con el suyo. Mis líderes son dos, sí. Bernard Hinault, como líder uno, indiscutido para mí, coincido con usted, y Eddy Merckx, por si me falla, Hinault. Hinault corrió 13 grandes vueltas, ganó 10 y fue segundo en 2. Merckx corrió 16 grandes vueltas, ganó 11, y segundo en 1. Como gregario de lujo lo pondría un tal Fausto Coppi, no sé si lo conocen, que ha, por ejemplo, debutó en el Giro del 40 y fue campeón. Bueno, qué contar de Fausto Coppi.
Gregario que atacaba a su propio líder, ¿no? Digámoslo.
Yo no te estoy diciendo los tuyos, ¿viste?
Está
pará, atrapado, respetame. ¿Cómo?
Una cuerda floja ese equipo. Dale, seguí.
Sí, dale, cuerda floja. Mirá los gregarios que puse. Freddy Martens, que te podía ganar, por ejemplo, 47 victorias en una misma temporada, 77, el año que ganó 13 etapas en la Vuelta a España, por ejemplo, y fue líder toda la vuelta. Y Lucho Herrera para la montaña. ¿No? ¿Cómo?
Ideal para tirar en el Mont Ventoux, digo, Martens.
Bueno, pero lo tenés a Lucho Herrera para la montaña. Lucho Herrera fue, junto a Bahamontes, los únicos dos que han ganado la montaña en las tres grandes vueltas. Contrarreloj individual, el mejor contrarrelojista de la historia, Jacques Anquetil, creo que no hace falta ninguna aclaración. Como sprinter, me voy a quedar con Cavendish en vez de con Cipollini. Les explico por qué. Mark Cavendish ha ganado en total 48. Es cierto que el profe dijo 57 Cipollini. Sí, pero ¿cuál es la carrera del ciclismo?
Tour de France.
El Tour de France. Gracias. Sí, Mark Cavendish tiene 30 y Cipollini solo 12. Por eso me quedo con Cavendish. El problema, los dos fueron campeones mundiales, los dos ganaron Milán-San Remo. El problema que tengo es en lanzador, hoy haciendo cuentas, lo tengo a Renshaw con 67 victorias, todas para Cavendish. En cambio, Maxi Richese consiguió 58 victorias, pero lo hizo ganar a Módolo, a Gaviria, a Viviani, a Jacobsen, a Alvarito Hoch, a Molano, entre otros. Por eso me quedo con Maximiliano Richese. Datos, no opinión.
Interesante. Pues interesante lo que ustedes dicen, pues porque pues eso sería como, ¿cómo fue que lo llamaron? ¿El equipo de lujo?
Sí, el Dream Team.
El Dream Team, sí. Bueno, no, lo que pasa es que yo me quedo con el equipo del 2003, con el equipo del Tour del 2003. Solamente que le haría un par de variaciones y ya que ustedes hablan de sprinter, pues sacrificaría uno de esos ocho para traer a un sprinter. Entonces el mío me quedaría con Armstrong como líder, Pavel Pantros, Ekimov, George Hincapié y Víctor Hugo Peña como gregarios todoterreno, llano y todoterreno. Y Chechu Rubiera, Roberto Heras como los gregarios en la montaña, y entonces aquí viene la variación. Traería a Mario Cipollini como sprinter, que a su vez o Eki o George servirían de lanzadores para Mario Cipollini.
Muy bien. Coincidimos. Ahora yo,
Sí.
Tema Armstrong.
Tema Armstrong. Me interesa bastante el tema Armstrong. ¿Qué pasa? A ver, dale, dale el tuyo, Manuel. A ver qué, y ahí uno metemos con el tema Armstrong.
Perdón.
A ver.
Sí.
Mi líder es Lance Armstrong. Co-líder lo tengo a Eddie Merckx. ¿Sí? Gregario de lujo, Roberto Heras y Jacques Anquetil. Un gregario que puede andar en el llano y si me falla el sprinter puede sprintar es Tom Bonen.
Es buena.
En contrarreloj también me va a servir mucho, mucho para los llanos y para los vientos y demás. Michael Rogers.
¿Mm?
Mi sprinter, un sprinter todoterreno que puede ganar etapa de media montaña, de larga, ganó en todos los terrenos, es Paolo Bettini, el grillo. Y el lanzador, obviamente, para mí el mejor lanzador de la historia, que es, sin lugar a dudas, Maximiliano Richese.
Sí. Hay que tener en cuenta que los lanzadores arrancaron de la época de Cipollini, ¿verdad? Antes no se corría con lanzadores.
Hacia adelante, quizás.
Más, un poquito más, tal vez. Pero, a ver, profe, Víctor y Emanuel, ustedes dos, para la Unión Ciclista Internacional, dieron un corredor de ventaja, o sea, largan con 7.
No, yo di 8.
No, perdónenme, pero acá estoy buscando en los registros y su líder de los dos equipos no figura en la historia del ciclismo.
No, sí, perdón.
No, pero es que tú colocaste...
93, Mario.
¿Cómo?
El campeonato mundial del 93 tiene.
Sí, y en grandes vueltas. No, porque no lo veo en las grandes vueltas, por eso.
No, pero es que yo me acojo a las normas que tú colocaste en el juego donde pusiste, juegan todos.
Sí.
O yo no leí la...
No, está bien.
Juegan todos. Sí, juegan todos. Entonces yo, ahora voy a decir otra cosa.
Sí.
El dolor de patas del 2003 no me lo quita nadie. Ese no me lo cancela nadie. A mí me dolieron y llegué pesando 4 kilos menos a la casa. Y eso no se puede borrar. Esas fotos las tengo y no me las quita nadie.
Pero Víctor, vos que de verdad, y esto hablando en serio, ¿vos qué opinás de esto? De que el único desaparecido de la historia del ciclismo sea Lance Armstrong.
Mario, yo creo que fue una manera, necesitaban...
Del 98 en adelante, ¿no?
Sí, una cabeza de turco, ¿no? Algo así como decir, bueno, mire, des en cuenta lo malos que somos, lo borramos, para que se vayan dando cuenta con quién se están metiendo. Y, no sé, pues, el error, o sea, yo no voy a defender lo indefendible, y más que fue él mismo quien lo dijo, ya. Cuando él lo dijo, se acabó la noticia, se acabó el amarillismo, ¿no?
Exacto.
Pero yo, hay una cosa que me pregunto, ¿dónde está el reclamo del segundo y el tercero o el cuarto? Aquel que fue a reclamar o a decir, venga, es que yo quedé 14, voy a reclamar los premios del 13, porque ahora soy 13. O por ejemplo, otra cosa, cuando el mismo Lance dijo, ok, mira, aquí está mi piel, está sobre el asador, soy culpable, hice todo. Yo los invito a todos ustedes, ganadores, vamos, hablemos todos, contemos. Claro. Y hicieron como hago yo cuando estamos hablando aquí en los programas. Volteo la cara y no se escucha, ¿no? Como que se acabó la conversación.
No, Víctor, eso es cierto. Lo que usted dice es totalmente cierto. El único, digamos, el único envenenado, entre comillas, no era Armstrong. Eran muchos más. Eso está totalmente demostrado y comprobado y usted pone un argumento que es válido. Para ese caso, hombre, yo siempre fui un admirador también, pues, invariable de Marco Pantani, pero Pantani también quedó señalado lastimosamente, pese a ser uno de los, yo diría, uno de los fuera de serie de un periplo de 10 años, 8 años.
Y, profe, y una cosa, no dio positivo.
Exactamente.
Nunca estuvo apartado en el Giro de Italia del 99 por la norma que había, que cuando uno daba alto de 50 lo apartaban 15 días de la competición. Eso fue lo que él pasó, pero nunca le nunca fue positivo, nunca fue declarado positivo, pero sí, como usted dice, señalado como el que más.
Exactamente.
Ahora, Lance tampoco nunca dio positivo.
Exactamente.
Exactamente. Sí. Ah, no, él, claro.
Se escucha muy bajo, Emma. Se te escucha muy bajo.
Él luego lo confesó con Oprah y demás, pero él nunca dio positivo. Y otra pregunta que yo tengo: ¿por qué en 2006 se le dio el Tour a Pereiro?
Exactamente.
¿Por qué en el 2011 se le da la vuelta a Froome?
Sí, o el Giro a Scarponi.
Exacto. ¿Por qué se hace esa diferenciación?
Pero, Emanuel, a ver.
Mira,
Mario. Pero no, pará, Víctor, no, yo te lo voy a decir yo porque vos no lo vas a decir, lo voy a decir yo.
No me dejes enfriar.
No, pero no le dan el título al segundo, que fue Ulrich en un montón de veces, o el tercero, que no me acuerdo ni quién fue, porque evidentemente todos iban igual. Es así.
No, mira, Mario, allá no sé por qué ahí sucede como que, por ejemplo, lo que le decíamos nosotros cuando yo corría. ¿Tú qué piensas de este o el otro? La respuesta era, ¿salió positivo en el control? No, pues no. Entonces, ahora lo que yo te iba a decir es lo siguiente. ¿Por qué, volviendo a esos cuestionamientos de Emma, por qué a la presentación del Tour de Francia del Centenario no invitaron a Jan Ulrich, que ganó el Tour del 97?
Sí. ¿Y por qué dio positivo? Sí. Ulrich fue sancionado. Pero, ¿cuánto tiempo estuvo sancionado, Jan?
Mario, pero no en el Tour del 97.
Ah, no.
Sí, no en el que ganó, correcto.
No en el que
ahora,
ganó.
Mire, estamos en una discusión.
Mario, que Armstrong fue 36º en el Tour del 95 y ese resultado no se lo sacaron. Y abandonó en tres Tours de France y tampoco se lo sacaron. Esto es del 98 en adelante.
Claro.
Y cuando volvió, no anduvo tampoco, porque no anduvo.
No, pero aparte, yo vuelvo y digo, ¿no? Hay corredores que tienen suerte también. Alejandro Valverde también fue sancionado, yo estoy equivocado.
Sí, señor.
También
estuvo sancionado.
Nadie se
acuerda.
Nadie se acuerda.
Un año.
De Valverde. Alberto Contador también fue sancionado, 2 años.
Sí, señor.
Perdón, y Mario, no están marcados.
Iván Basso.
Bueno, pero Iván Basso, Víctor, yo creo que Iván sí quedó marcado un poco. Yo creo que sí.
Pero
no, como que lo han señalado un poco.
Pero un poco, mira lo que dice Emma, Eddy Merckx también. Era la época en que daban 6. Pero también tuvo una sanción.
Eddy Merckx positivo, claro, por anfetaminas en el 69.
Positivo.
Y estuvo suspendido.
Correcto.
Claro.
No, y hubo otros corredores, por ejemplo, que nunca supieron por qué salían electrolitos de cocaína si ellos no eran consumidores. Y entonces explicaban que pudo ser que alguien les envenenó una comida. ¿Se acuerda, Víctor, de esa historia o no?
Sí, señor.
Claro. Ah, bueno. Una historia que yo la leo y la releo y la miro en videos y digo, pues, no puede ser que hayan envenenado una alimentación. No, no puedo creer.
Profe, hablando de eso, al mismo Lemon, las últimas 6-7 etapas del Tour del 86, su propio padre le preparaba la comida. La única que la tocaba. Porque su propio equipo le envenenara la comida o le pusiera algo.
Correcto.
Eso es real y lo cuenta él.
Dígalo claro. La Bickler.
El equipo La Bickler y su Patrick Koechl es el director deportivo, que era su principal enemigo.
¿Y cuál hubiese sido para ustedes la sanción más justa para Armstrong?
La sanción normal de los 4 años o, no sé, 8 años, me parece a mí que hubiese sido la sanción. No sé, pues es lo que yo hubiese creído. Pero yo creo que lo de Lance fue más como un escarmiento para el deporte mundial.
Y una revancha.
Sí, exactamente. Y una, como un ajuste.
¿Una revancha por qué? ¿Por qué una revancha?
Una revancha del... Más que una revancha, es un tomen, disfruten para el periodismo francés, para mí.
Ajá.
Que fue el gran enemigo de Armstrong durante todos sus años, ¿no?
Sí.
¿No lo querían, Víctor, bueno, Armstrong en Francia?
Era un poquito, digamos, como era tan inaccesible, ¿no? Inaccesible por la nube de gente y de prensa que iba detrás de él, pues le criticaban eso que yo decía ahora, ¿no? Que el campeón del Tour o el ciclista era como de la gente, del pueblo, ¿no? Y pues Lance un poco era a su manera, que terminaba la etapa, al podio, la rueda de prensa, tal, al carro y al hotel.
No, es que es lo mismo, Víctor, perdóneme que le interrumpa, es lo mismo la historia de Anquetil y Pulidor. El ídolo del pueblo era el segundo.
Era Pulidor, exactamente. Odiaban.
Era el segundo.
Odiaban a Anquetil.
Nadie lo quería. Pero exactamente. Oiga, ni la prensa, sí. Solamente sus patrocinadores, su familia y algunos amigos. Pero en el pelotón, el tipo no tenía buena imagen, no tenía buena onda. Mientras que Pulidor, el pupú, el querido pupú, todo el mundo.
El ídolo de Francia, exactamente.
Pero la gente siempre se pone al lado del que va perdiendo, ¿verdad?
No, pero es que perdió 9 veces.
Por eso. Siempre quiere, vos mirás una pelea de boxeo que no conoces, entre 2 tailandeses, y siempre vas a querer que gane el que va perdiendo, el que es más chiquitito, el que más, siempre.
Bueno, puede ser. Bueno, yo honestamente les digo, para cerrar, sí. Para cerrar, perdón, Nema.
Sí, digo.
Yo creo que el tema ético queda dentro de ese balance, dentro de esa línea delgadita, entre si uno acepta que la mayoría estaban envenenados, y solamente le tocó a él. ¿Por qué los otros no hablaron, como decía Víctor Hugo? Yo no sé por qué.
Bueno, no solo a él, profe, a él, a Ulrich también lo pagó. Bueno, después correcto. No me acuerdo otros nombres, pero de los que estaban ahí en la pelea, una gran mayoría, ¿no? Lamentablemente. No,
eso le digo.
Ulrich eso, lo pagó pues por otro tema después, que fue la Operación Puerto. Y, claro. Y eso también sacrificó, digamos, la carrera deportiva de muchísimos corredores que en ese momento eran... La imagen o las figuras mundiales, ¿no?
También tuvo problemas con el alcohol y temas de sí. Ser atrapado por la policía.
Lo sigue
manejando el auto.
Lo sigue teniendo.
Qué corredor, por favor.
Y ahora problemas económicos y todo sí, esto, exacto. ¿No?
Que luego sí, la idea, Mario, del ¿cómo? Tema de los franceses con Lance. Yo no recuerdo si era subiendo al Lusard Didden o al Alpe de Hues la caída que él trae. La imagen del Tour de 2013 es la
Lusard Didden. Lusard Didden.
Lusard Didden, exacto. Una asociación que se creó para buscar al espectador que tenía la bolsa en la que se enganchó Armstrong para hacerlo héroe.
Les pongo ¡héroe! Pero, Víctor, para cerrar el bloque, ¿cómo era Armstrong como compañero?
Es que... Mario, él como compañero, así como adentro de ese camerino, de ese autobús, lo que funcionaba adentro, era un líder que no tenía que dar órdenes. Él nunca estaba mandando a nadie a hacer las cosas, simplemente inspiraba ese querer ser el gregario.
Respeto.
De él. Sí, exactamente. Entonces, era un tipo chistoso, era un tipo serio, era un tipo trabajador. Alguna vez recuerdo un entrenamiento que estábamos haciendo crono por equipos, entrenando, girando, ¿no? Ahí tal, haciendo la bolita. Y Checho Rubiera y yo, por alguna cosa, comentamos algo que nos dio risa. Bueno, no íbamos rápido, pero íbamos ahí. Algo nos dio risa, no sé qué fue. Y de repente, al kilómetro, Armstrong alzó la mano, paramos, porque parábamos muchas veces para corregir cosas. Paramos y él directamente dijo: muchachos, ahora estamos trabajando. Cuando nos reímos, cuando trabajamos, trabajamos. ¿Ningún problema? No, ningún problema, listo, vamos. No vamos. Lo dijo de mala manera ni nada, estamos trabajando. Ese era él.
Claro. ¿No? Muy bien. No, yo creo que ese es el liderazgo, ese es el liderazgo. Ahora, señores, el tema yo creo que da para mucho más.
Sí.
Da para mucho más en el sentido de eso, lo que yo decía, esa línea tan delgadita de la ética y del resultado, pues queda uno contra la pared. Pero yo honestamente, respetando lo que dijeron Víctor Hugo y lo que dijo Emanuel, yo por él no votaría.
Yo
no
tampoco, me gusta, profe, como esos corredores, eso. Solo corría altura Armstrong, no me gustan a mí, no me gustan.
Bueno, no, pero entonces, Mario, te voy a decir algo, pues para... Sí, tienes razón, solo corría altura, pero por ejemplo, él también, él una carrera que se quedó, con la amargura de no haber ganado fue Amstel Gold Race y Lieja-Bastón-Lieja. Sí, es decir, sí. a él, mira, las veces que hizo segundo en Amstel o cuando no pudo ganar Lieja, a ese hombre no se le podía hablar en el autobús, porque lo que él, es decir, él quería ganar y simplemente...
Fue su primera especialidad, ¿o no?
Es decir, y no, claro. no lo pudo conseguir.
Él quería entrar en la historia.
Claro, él era conocedor, él sabía que no podía disputar todo, él decía... El Tour o nada, porque me pongo a disputar aquí, 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 pues el Tour tampoco. Es decir, y había un corredor al que él le tenía todo el respeto del mundo, que era Jan Ulrich. Él decía, lo único que me puede ganar el Tour es Jan Ulrich. Y estaba pendiente que cuánto entrenaba, cuántas horas hizo hoy, cómo está el hombre, el peso. O sea, era el único corredor que realmente le tenía respeto como atleta.
Bueno, compañeros, nos tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Y después volvemos y seguimos charlando de ciclismo. ¿Les parece? Dale, pausa y ya regresamos con más aquí de Leniero, el último bloque. Dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, continuamos tercer y último bloque de Leniero. Aquí estamos con el profe Oscar Restrepo, con Víctor Hugo Peña Grisales, con Emanuel Sábato, para seguir charlando, debatiendo de ciclismo. Me tomé un trabajo, no sé si ustedes tomaron el trabajo, me vi el documental porque quedamos un poquito enroscados.
¿Quién ¿Otra vez? Capítulo?
Ah, ¿no? ¿No quiere hablar más, profe? No hablemos más.
No, pero ¿cómo así? ¿Volvió y volvió?
No le quedó claro, no le quedó claro las cosas a Mario.
No me quedé claro, no, perdóname. Me tomé la anotación de anotar, ¿viste? Me anoté todo, del capítulo 1, que es el que quiero que repasemos. Si están de acuerdo, arranca con Eusebio Unzué diciendo, Valverde quiero que disfrute este año el arcoíris. Nairo va a ser el líder único en el Tour y la Vuelta. Después terminan diciendo que en la Vuelta lo meten a Nairo de casualidad. Landa va a ir al Giro, con Richard ahí ayudando, y ojalá que Soler se consolide. Y arranca Valverde con un tema que quiero charlar con ustedes. La maldición del maillot, dice Alejandro Valverde, ¿no? Quiero ganar la Lieja, y me caigo 3 días antes haciendo un caballito queriéndome parecer a Van der Poel.
Sí.
Increíble.
A ver, los escucho, porque yo la verdad cuando me lo volví a escuchar digo, yo no puedo creer. Pero este muchacho quiere ser campeón. Habla de la maldición del arcoíris, pero se cae haciendo una Willy, como le decimos nosotros.
Sí, le salió mal. Le salió mal. Eso es como, más o menos, Mario, alguna vez estábamos en los días previos al inicio de la Vuelta a España del 2004, creo, no estoy seguro. Y estábamos haciendo un... Dime.
No, seguí, Víctor, perdón. Ah,
en un descenso ahí por los lugares donde era la salida. Y entre Óscar Pereiro y Floyd Landis, que corríamos el mismo equipo, perdón, eso es 2005, empezaron a jugar juntos a ver quién bajaba mejor. De hecho, los dos eran unos auténticos suicidas bajando. Y jugando ahí, haciendo juego, 2 días previo a comenzar la Vuelta a España, se cayó Floyd Landis y se dañó las manos, se quitó la piel de las manos, porque encima no tenía los guantes, todo por estar jugando. Es decir, al final, los ciclistas un poco se le olvida uno.
La sacó barata.
Claro, la sacó barata, pudo haber sido peor, finalmente pudo salir. Pero sí, es decir, son cosas que suelen pasar, ¿no? Y me lo imagino yo a Valverde con la alegría que tiene, el buen rollo que siempre tiene, intentando jugar y tal, y se le pasó la bicicleta.
Y perdón, yo lo que quiero decir es el mismo Valverde y el mismo Eusebio que se tomó a chiste lo del caballito, que criticaron a Carapaz y lo prendieron fuego porque se cayó corriendo un criterio.
¿Sí? No, bueno, pero eso fue tu otro contexto.
Sí, otra cosa, Manuel. O sea...
Es decir, no fue porque se hubiese caído. Es decir, si él se hubiese caído corriendo una carrera mandada por el equipo...
O en un entrenamiento previo a la Vuelta a España.
Sí, sí, sí. Sí,
exacto,
sí.
Pero les hago una consulta. ¿Cuál era el objetivo del año para Valverde?
La Lieja-Bastoña-Lieja.
Ok. Y se cae según, haciendo sí, claro. Un chiste 3 días antes.
Sí, y lo más loco es que antes de largar, Eusebio Unzué le dice, miren que los de la Astana van con cualquiera, y Valverde le dice, no, van con Fulsan. No, pero no sé si el final es para él, dice Eusebio. No, y cuando de una hostia le dijo Valverde, y obviamente quién fue el ganador, Jaco Fuglsang. ¿No? Lo dejan llamativamente mal parado a Eusebio ya de entradita nomás.
Lo que pasa es que los pronósticos, cuando los da una persona que tiene la responsabilidad mayor, el caso de Eusebio, muy amigo nuestro, muy querido, porque todos lo admiramos y todos, pues, lógicamente tenemos que reconocerle que tiene unos méritos indudables. Yo creo que ese tipo de pronósticos no se pueden dar ni por charlar. decirme por charlar. Este es mi líder y punto, y pase lo que pase.
Profe, usted lo está diciendo porque no acertó un ganador de etapa en las tres grandes vueltas, ¿no?
Nada.
No, no, digo por usted. Nada. Usted que le fue bastante mal el año pasado.
No, por mí no se preocupe. El problema, Mario, es que, repito, las personas que tienen una opinión y que saben que una opinión de ellos puede cambiar el discurso, puede cambiar lo que está proyectado dentro de un gran equipo, pues tiene que ser más cauto. Ha faltado cautela en muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, yo creo que hablando de ese testimonio que usted mencionaba, pues un error más.
Sí.
Pero sí. A ver, ¿para usted fue real esa charla? O sea,
sí, claro que sí.
¿La técnica del equipo?
Es real.
Sí. La técnica es real. Mientras están las cámaras y luego tenemos una charla técnica diferente.
Pero, Emanuel, ¿cómo Eusebio va a decir para que salga en un documental que no es final para Fuglsang y después Fuglsang lo ganó de taquito la carrera? Queda mal.
No permitiría que saliera.
Obvio, decir. Queda mal, sí. Queda mal parado de entrada.
Estamos hablando de ese documental.
Bueno. También, minuto después, terminan ahí, se van al Tour Colombia. Al Tour Colombia muestran cómo gana Nairo, la última etapa, solamente ese pedacito, y de ahí se van a cómo Nairo desfallece en el Tour de France. O sea, como diciendo, qué bien por Nairo, gracias por la victoria, pero cuando tenía que andar fuerte, muestran la derrota, es impresionante. Es lo único que muestran, de entradita de Nairo.
No, es que el manipuleo es total. Para mí es total. Es total, y yo vuelvo a insistir en lo que mencioné en el programa anterior. Aguantó mucho porque es que uno veía, así ahora, pues quieran cubrir o quieran tapar, pero no, es que ahí no había ninguna relación, Víctor. Al único que le hacen caso ahí es a Valverde, al único. Pero Landa iba por su lado, Nairo iba por su lado. Amador iba por su lado, bueno, tenía que trabajar, bueno, trabaje y trabaja hasta cuando podía y nada más. Y Carapaz les ganó por la defección de Landa, pero el proyecto de ellos no era Carapaz.
No, si lo dice ellos, Lastras es un tipo muy centrado, dice, al Giro fuimos con Landa, punto.
Claro, entonces, si hay en eso honradez de parte de Lastras, que ya lo veíamos también el programa anterior, en los demás no hay esa misma honradez. Ese recato que debería tener Eusebio, no lo tuvo. Entonces, esas son cosas que ya con el tiempo, mirando el documental, pues a uno le dan, a mí por lo menos me dan rabia. Hay cosas que me dan rabia de verlas, porque digo, esto no puede ser. Que vayan contra la opinión de todos los medios del mundo, diciendo que es que eran perseguidos, que es que lo fustigaban, que es que era injusto, y resulta que todo era verdad. Todo lo que dijeron los medios, todo lo que dijeron los críticos, todo lo que dijeron los analistas, era verdad. No corrieron a nada, se ganaron el Giro porque ese muchacho volaba. De resto, nada.
Bueno, pasó, no corrieron a nada, pero ganaron el Giro. Fueron tercero en la Vuelta a España. Ganaron por equipo las tres grandes. Ganaron etapas en el Tour. A ver, ¿cuántos equipos quisieran no hacer nada, no?
No. Eso sí es fenomenal. En esas marcas yo no voy a discutir absolutamente nada. ¿Pero cuál era el objetivo? Era ganar el Tour. El Tour es el Tour. Es que no es una frase mía. Es una frase que tiene ciento y pico de años. Entonces, señores, las cosas de hoy son muy diferentes a como ellos las pensaban, y la realización, infortunadamente, perjudicó a unos y favoreció a otros. Esa es mi conclusión de ese primer capítulo.
Sí, el primer capítulo que termina con el Giro, ¿verdad?
La de Landa diciendo, es muy difícil ser el candidato español en el único equipo español.
Exactamente.
Salvarse el pellejo de previo ya.
Compañeros, se nos ha pasado una hora de programa. Lamentablemente me quedaron varios temas acá por tocar, pero bueno, se nos va rápido.
¿Qué se le quedó?
No, me lo guardo para el lunes, profe.
Ah, bueno.
Si le parece.
No, está bien.
A ver si se hace un poquito más de rodillo, que hoy estuvo tranquilo y me gusta eso. Me gusta un profe más tranquilo, más a favor de la UCI, más
no,
centro
yo a favor de la UCI. No, yo lo que creo es que están actuando con cautela, que es lo que yo he reclamado en otros casos. Dar un margen, ese margen, vamos a ver si funciona. A mi juicio, y sigo con Víctor Hugo, sigo aliado de Víctor Hugo, para mí no va a haber nada. Para
No,
mí
yo le
no
quiero
va a
pedir
haber nada.
disculpas a la gente que está del otro lado y que soñaba con ver, aunque sea puertas cerradas, un Tour de France, porque por palabras como Víctor Hugo Peña, calificadas, ¿no? Como Óscar Restrepo, como Emanuel Sabato, lamentablemente no quieren que haya Tour si no hay público en la calle.
No, no quieren, no.
Yo quiero cuidar a los ciclistas, que también son gente.
Bueno,
no.
Panqueque.
Son, o sea, bueno, pero a ver, Mario.
Te diste vuelta como un panqueque.
Permitamos los gladiadores.
No, pero no me compares esa tontería. Yo lo dije bien clarito, si está garantizado que corriendo 180 ciclistas no va a haber problema de salud para ninguno de ellos, yo quiero Tour de France. Punto.
Para mí es un error de
imposible.
Tu parte, pero bueno.
Chicos, es un tema de salubridad.
Yo sigo diciendo que es que el Tour de Francia tiene muchos ingredientes. La carretera, la historia, los ciclistas y el público.
Y si puede esperar un año.
Si falta el público, pues es no sé, no sería el mismo Tour de Francia. El Tour sería el Tour de Francia ese que se corrió sin público.
Nadie se acuerda de eso. Dentro de 5 años, nadie, si se corre el Tour de France sin público, nadie se va a acordar de que se corrió sin público.
No, quién sabe, Mario, porque documentales habrá para dentro de 5 o 10 años.
Bueno, pero si volvemos atrás, yo le digo, a ver, el Tour de France en el que, no sé, ejemplo, él chocó el auto a Flecha. ¿Cuál fue? Y nadie se acuerda cuál fue.
Pero sí se acuerda, claro, porque cayó allá contra los alambres de
Por Púas. Eso, pero la gente se acuerda que fue justo en ese... No se acuerda.
¿El 2011 no fue?
2013 creo que fue. 13, bueno, creo. Bueno, no importa, 2011. Pero digo, ¿o en cuál hicieron un parón los ciclistas en la calle? Nadie se acuerda.
98.
Pero vos te acordás, Víctor, la gente no se acuerda. Y nadie se acuerda.
Se justifica con la gente.
Sí. No,
pero si ustedes están hablando de la gente, ¿qué clave la gente?
Fíjate que te estás acordando. ¿Te acordás de
sí.
cuando no empezaste a decir?
Pero porque estoy hurgando en la historia.
Hay que expulsarlo de la carrera porque va corriendo sin bicicleta.
Y sí, había que expulsarlo de la carrera, pero obvio.
Por eso. Y nos acordamos y hay que
bueno,
ahí está grabado.
Bueno, ¿no será usted, profe, que recibe ahí un centro de la ASO para que hable bien de ellos?
No. Vamos.
Cuidado con esas palabras, Mario. No.
¿Por qué?
Yo lo
no.
que quiero es...
Un centro,
yo lo
dije.
Que es,
¿qué es un centro?
Yo lo que quiero es que primero, por encima de cualquier carrera, por encima de cualquier juego olímpico, por encima de cualquier mundial de fútbol, por encima de cualquier liga Premier, por encima de tal cosa, pensemos en el ser humano.
Estoy totalmente
Punto
de acuerdo.
Final.
Profe, estamos todos de acuerdo en eso. Eso estamos
profe,
todos de acuerdo.
Usted de fútbol sabe un poquito. Esa expresión, tíreme un centro, en Colombia se dice es póngame a jugar, ¿no?
Sí, más o
¿sí?
menos. Es,
póngame a
sí,
jugar.
Son similares. Póngame a jugar.
Bueno,
hágame
un
la
centrito.
Fácil. Tíreme un hágame centro. La fácil.
Yo cabeceo, estoy listo en el área chica para cabecear.
Hágame famoso.
Exactamente.
Bueno, compañero, profe, nos vemos el lunes.
Un abrazo, el lunes nos encontraremos. Espero que la gente siga cumpliendo, como dijo Víctor, disciplinadamente las decisiones de las personas que mandan. En Argentina manda Fernández, en Colombia manda Duque, en Venezuela manda Maduro, en Ecuador manda el otro y el otro. Pero que le hagamos caso a uno, no a todos los oportunistas que quieren subir y aparecer como si fueran los salvadores de una crisis que es mundial.
Profe, ¿usted está de acuerdo con esa frase? ¿El que manda, manda, así mande mal?
Así mande mal, claro que sí. Pero por supuesto.
Y bueno, por algo fue elegido para mandar, ¿no?
Claro, así es.
Exactamente.
Víctor Hugo Peña, nos vemos el lunes.
Bueno, señor Sábato, profe Emma, muchas gracias.
¿Qué tal los productos Naox?
Perfectos. Son unos antioxidantes naturales. Muy bien, y ahora que necesitamos mantenernos con las defensas altas, es
claro.
un producto que nos ayuda mucho. Interesante
bueno,
esta nueva adquisición.
Mándanos para Argentina. Emanuel Sábato.
Yo te tiro un centro.
Fue con cariño, profe, no se me vaya a enojar, sabe que
no,
lo conozco
favor.
Bien a usted.
Pero por favor.
Emanuel Sábato, nos vemos el lunes.
Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el lunes y esperemos que la gente pueda seguir disfrutando del Leñero, ¿no?
A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes con más leña, acá hablando del deporte más lindo del mundo. Nos vamos. Chau a todos. Gracias por su compañía. presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes.